todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 982 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en CIESA Podcast. Tenemos una buena recomendación para estas navidades, para regalar estas navidades, o como siempre dice Guada, para autorregalaros estas navidades. Es un libro de la mano de Editorial Enbora, de nuestro querido Pedro Feijóo, Pequeña Historia de Vigo. Un libro que cuenta con los textos de Pedro Feijóo, y con las ilustraciones de José Tomás. Un libro para toda la familia, para todas las edades, fantástico, y que os vamos a recomendar y del cual vamos a charlar en el día de hoy con Pedro Feijóo. Y vamos a hablar con Isabel Bello Morales, que es la directora de la productora Art Apart, que ha traído a Vigo una exposición fantástica, una exposición inmersiva, Vanguardias, que la tenéis en la séptima planta del Auditorio Mar de Vigo, que estará hasta finales del mes de febrero, hasta el día 26 de febrero, y que os recomendamos a todos vosotros, y de la cual vamos a hablar con la directora de Art Apart, como es Isabel Bello Morales. Con ella y con Pedro Feijóo haremos este capítulo 982 de CIESA Podcast.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
Renault. Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este ano santo xacobeo camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contagio durante a súa estancia, terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Había unha vez un neno que se pasaba o día bailando, unha nena que quería facer películas e outra que xogaba todo o tempo a ser científica.
Había unha vez un neno que soñaba con ser cociñeiro como a súa avoa e unha nena que quería ser futbolista como o seu avó.
Aquelas nenas e nenos non deixaron nunca de xogar e romperon estereotipos ata chegar a ser grandes profesionais dos seus soños.
Grazas, xoguetes!
Descubre a historia de Pepe Solla, Paula Dapena, Diego Landín, Emma Lustres e África González en depo.gal.
Este Nadal aposta polo talento das túas fillas e fillos. Aposta por xoguetes sen estereotipos. Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Ela son a forza do Nadal da Deputación de Pontevedra e a campaña para visibilizar as mulleres productoras e comerciantes da provincia. O seu esforzo, paixón, loita e resistencia permiten que o mellor produto, o produto de proximidade, poida chegar ás nosas mesas durante o Nadal. María José Tallón, emprendedora.
O produto local ten moitísima importancia económica, social e, sobre todo, medioambiental.
Montserrat Areán, productora de leite.
Neste sector, a muller anda ca maquinaria, ordeña, e traballa igual como me fora, pero a maiores atende a casa e os rapaces se hai.
Leticia Álvarez, peixeira.
Animo vos a que sigamos comprando na tenda de aquí.
El Asón a Forza do Nadal. Merca produto de proximidade. Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Imos con este capítulo 982 de CIESA Podcast e vos imos a recomendar un libro fantástico para este Nadal, para que regaledes neste Nadal, para que vos lo autorregaledes neste Nadal. Pequena Historia de Vigo, escrito por Pedro Feijó con ilustracións fantásticas de Xosé Tomás. Imos falar cun Hicho, imos tomarnos unhas patatillas cun Hicho que é amigo noso, como é Pedro Feijó, para falar deste libro. Querido Pedro, como estamos?
Home, moi contento de mirarvos outra vez, Hichos.
Que tal, Hicho? Como estamos? Boas as patatillas, non?
Pois sí, aquí esperando que me traen os manises.
Mentras lemos o faro, esperamos o Vitrasa, non?
Efectivamente, xusto. E se non chega a tempo, pois a chorar a Cangas, é o que dir que che diga.
Bueno, ou podemos ver a Fonte da Falperra tamén.
Sí. Aquí temos unha moi bonita tamén. Eu hoxe non estou falando de Vigo, estou en Barcelona, pero temos aquí as Falperras de Montjuïc, que tamén están... Non están mal tampouco, tamén son chulas.
Estarán dicindo os nosos ouvintes, estes todos os de que están a falar.
Non creo, penso que non.
Este é a linguaxe viguesa, que é un bonus track, poderíamos dicir no libro, porque no último capítulo fala Pedro de... É outro bis, pequeno dicionario local. Pois efectivamente aí aparecen as patatillas, o faro, os hichos ou... a esa expresión de mira, o vitrasa, etcétera, que creemos que son universais, es decir, nos vamos a Madrid ou a Barcelona e collemos o vitrasa, falamos con Hichos, os miramos tamén, tomamos con eles patatillas, esa linguaxe tan local. Pequena Historia de Vigo, que está editada por Embora, é un libro fantástico, de verdade. Eu penso, yo dicía Pedro estes días, que un libro para todas as idades, porque un pode pensar, está destinado a un público máis juvenil, máis infantil, máis adolescente. Eu penso, de verdade, que para todas as idades ten un texto, conta cuns textos fantásticos de Pedro, repasando toda a historia de Vigo, pero cunhas ilustracións que son fantásticas tamén de Xosé Tomás. A min, en primeiro lugar, gustaríame saber como surde a idea e que tal a experiencia de facer un libro a catro mans, porque os textos son teus, pero as ilustracións son de Xosé Tomás.
Bueno, pues mira, como sempre, comezando polo final, para min a experiencia foi maravillosa. Entendo que para Xosé Tomás non, porque claro, visto desde a súa perspectiva, él tiña que traballar comigo tamén, e sei que eso ten que ser dificilísimo, pero bueno, eu pasei, non, a verdade é que pasei moi ben. Mira, o proxecto ven da man de Miguel Tobal, que é o editor de Embora, e aí resulta que teño que contar que hubo quen nos levou a dianteira, porque tal como me explicou él, resulta que hai un par de anos publicaron a Pequena Historia da Coruña, e polo visto, bueno, pues a verdade é que o libro funcionou moi ben. Eu tive oportunidade de velo, a mí parecía unha maravilla, unha cousa moi moi bonita, moi moi xenerosa ademais en información. E como no seu momento, pois o libro, xa vos digo, foi un pequeno gran éxito, en Embora pensaron que, bueno, que o que sería bonito sería continuar con esa serie, e bueno, pois que o segundo paso fose facer esta Pequena Historia de Vigo. E pensaron naquel momento, quen pode estar tan tolo como a nós para encargarse deste proxecto. E non sei por qué, pero así foi como contactaron comigo. E claro, eu ao momento dixenlles que sí, porque, a ver, pareceme, bueno, estes días pensaba tamén, me parece moi bonito recibir ese estímulo que chegue do norte, que haxa este diálogo entre as partes, e que uns tiremos doutros, pareceme xa como punto de partida bonito. Pero que logo, ademais, no meu caso, tendo en conta, bueno, pues vos o sabedes mellor que ninguén, non? Cales son as miñas inquedanzas e o que me preocupa a memoria, e claro, eu vino como unha oportunidade maravillosa, porque creo que eu sei mellor que ninguén que este é un bon momento para compartir a memoria da cidade. De feito, supoño que en certo modo eu non estaría aquí se non houvese realmente ese interese, non, por parte dos que primeiro son lectores, pero logo son, sobre todo, pois, veciños, compañeros de camiño, xente que sae a camiñar o Vigo Bello contigo. Eu creo que hai un momento riquísimo, moi ao contrario do que pasaba, por exemplo, nos anos 80 ou primeiros 90, onde tentar falar da memoria da cidade era un pouco predicar no deserto. Pois agora, de repente, houve aí unha especie de cambio de pensamento, de cambio de mentalidade, e a xente ten moito interese. Se ademais a isto, de repente, lle abres a posibilidade de dirixirte tamén a xente máis nova, pois claro, de repente dis como non facelo. Eu mesmo, isto teño contado moitas veces, o meu interese pola historia da cidade, pola memoria de nós mesmos, nace precisamente aí, naqueles paseos que eu daba la man do meu avó cando era un cativo, e el me iba contando a historia dun arquitecto casi fantasma, dunha espía que ninguén sabía que estaba aloxada neste hotel, duns barcos rusos que viñan a buscar un ouro afundido hai moitos séculos. Claro, si tes a ocasión de repente de volver vivir esa experiencia desde outro lado, pois, que vos vou contar? Eu, bueno, tireime de cabeza. Bueno, como fago sempre agora que penso.
Pedro, é unha homenaxe increíble a memoria da cidade. Non sei se un pouco tamén, pois, claro, imagino que si inspirado nesas vivencias co teu avó, nesas historias compartidas, nese relato que traspasa xeración tras xeración. Pensaches nesa idea de facer un libro para todos os públicos? Hai guiños os máis maiores, hai guiños os máis pequenos. É un libro para compartir en familia, para disfrutar, para leer, totalmente interxeneracional.
Absolutamente, porque de feito, mira, eu creo que a primeira dificultade que me atopei é que, bueno, xa sabedes que o meu umbral de brevidade está en torno ás 500 páxinas, así que cando a mí me dixeron o de non tes que cinguirte a 50 páxinas, eu insistín, dixeches 500, no, 50. Así que claro, primeiro, resumir a historia dunha cidade tan rica en memoria como Vigo en 50 páxinas, dividir iso en lo que serían, pues, 24 capítulos. Claro, a mí casi me da un parraque en ese momento, porque empecé a sudar frío diciendo non podo. Pero aí teño que, o conto sempre, aí teño que darlle as grazas absolutas a todos os amigos cos que fun consultando a miña dúbida, os que vos ensinei os guións, os que vos preguntei como dividiríades isto, como, bueno, empezando por Manuel Bragado, por Jorge Lamas, que me axudou moitísimo, e bueno, e logo por todos os que en algún momento vos din a paliza con estou facendo isto, como faríades vos? Esa foi a primeira dificultade, unha división que funcionase. Pero despois, xa metidos nese punto, tendo claro cales ian ser os apartados que ian compoñer esa pequena historia, a mí o que me preocupaba moitísimo era que, primeiro de todo, tiña que ser un libro que resultase, non vou dicir accesible, porque cando falamos de escribir para rapaces, haxa que traballar como se fosen idiotas, e os rapaces non son idiotas, son rapaces, pero en moitos casos, bueno, non hai máis que velo comparado conmigo, son moitos máis capaces, máis inteligentes que nos en moitas ocasións. Pero tiñas que poñerte nese outro código. Preocupábame moito iso, que o libro fose atractivo para un lector máis novo. Pero, ao mesmo tempo, como xa sabedes que eu non son ben, estou totalmente botado a perder, pensaba, home, tendo en conta moito que nos gustan os dobles sentidos e os xiros e este tipo de xogos, por que non meter tamén ese outro tipo de liñas ou outras mensaxes por aí debaixo que fosen lexibles tanto para un rapaz como para un lector máis adulto. Por exemplo, non sei, conto cando cando conto o aumento que experimenta a poboación no século XV, claro, podo contalo dunha maneira máis extensa, pero se de repente meto os de Siniestro Total cantando aquilo de cada día somos máis, cada día máis, xa o estou dicindo, hai moita xente que xa non lle vou ter que explicar cal é a mensaxe porque xa está aí, ese é un código que eles xa coñecen. E ao mellor, un rapaz, agora que teña, eu que sei, 10, 12 anos, pois non ten nin puñetera idea de quenes foron o Siniestro Total, pero os seus pais sí. E aí igual pensei que igual se establecía un diálogo moi chulo entre dúas xeracións máis afastadas contándose como é entre eles ou para eles cada unha das dúas cidades que cada unha desas dúas xeracións coñece. Non sei, igual simplemente que estou botado a perder por completo e non ten máis, pero a mí interesábame moito esa opción de deixar a bola no medio do campo para que fose un partido compartido entre distintas xeracións.
O conseguides totalmente. O libro arranca co Vigo Castreso, pasa logo polo Vicus Romano, a chegada dos vikingos, que non foron os únicos que pasaron por aquí, máis ben pasaron todos por aquí, o Vigo Románico, pasamos por Martín Codas e os trovadores da Ría, os novos poboadores, o Vigo Mariñeiro, bueno, pois síguenos atacando a construción, polo tanto, desas murallas da cidade, a Batalla de Rande, que pasou co ouro da Batalla de Rande, o Vigo Corsario, nos leva a chegada dos franceses e a Reconquista, por suposto, e tamén o Vigo Liberal aparece no libro, entramos nos tempos modernos, Rosalía na nosa cidade, o Vigo dos grandes arquitectos, o Vigo Mariñeiro tamén, a chegada, por exemplo, do aeroporto de Peinador, a fundación do Celta, a Guerra Civil, o Vigo máis industrial que coñecemos, a movida, e bueno, ata finaliza, como dicimos, con ese pequeno dicionario local e cunha última ilustración que aporta do sol, xa como é actualmente, é dicir, peatonalizada o 100%, non? É dicir, que así remata o libro. Pero unha pregunta, por exemplo, que teño relacionada co Vigo Castreso. Aínda que Vigo non se coñecía como tal, podemos datar o seu nacemento en torno ao século IV antes de Cristo?
Mira, e antes tamén. Moito máis atrás tamén, porque de feito era o que vos contaba antes. A dificultade da historia era como acotala, onde poñerlle un principio e onde poñerlle un final, porque de feito aí estivo, por exemplo, falando do final, aí Xosé Tomás, o ilustrador, estivo finísimo, porque el soubo ver esa opción da Porta do Sol peatonalizada moito antes incluso de coñecerlle o aspecto e todo, sexa que, porque ese libro, claro, agora estamos empezando a velo, pero por suposto o traballo está feito de moito antes. E polo outro lado, a hora de poñerlle o comezo, a min, mira, que curioso, porque fascinábame moitísimo máis a idea de empezar falar dun Vigo megalítico. E xa sei que en ese momento non se pode falar de Vigo como tal, pero bueno, tampouco quería estar explicando os cambios de toponimia. Pensaba que non era o lugar para iso. Pero falar de cando a Ría era un río do momento de cando se empezan a gravar os primeiros petróglifos, a verdade é que me parecía moi moi interesante, pero pensei, bueno, en algún punto hai que empezar, e preferín optar pola opción, como diste, do Vigo Castrexo, porque efectivamente, aínda que en ese momento non se lle poda chamar Vigo, insisto, eu teria chamado Vigo todo o tempo para non liar, non é un libro de historia o uso, creo que para iso doutores ten a Igrexa, pero sí que ese espacio que nos identificamos incluso ia dicir como aldea, pero de aldea nada, porque nese momento, a ver, estou seguro de que xa todo o mundo sabe, pero ese Vigo castrexo que hoxe podemos visitar no castro, pensar que iso era Vigo, tan ridículo como pensar que intentar ver hoxe unha rúa calquera de Vigo e pensar que esa rúa é todo Vigo. En realidade, o Vigo que había no Monte Feroso, que era como se chamaba o Monte do Castro, era todo o monte, todo esa, a parte que está descuberta é a que podemos visitar, pero si se pudese escarbar todo o monte, veríase que todo o monte é un gran castro. E pensaba, claro, nun momento no que realmente hai un núcleo poboacional tan grande, tan grande, tan grande como para controlar toda a ría, bueno, pues supoño que aí xa hai unha autoridade maior para decir, pues, polo menos aquí poderíamos poñer un punto de partida lexítimo. Pero xa vos digo, moi ao contrario do que se levou dicindo durante moito tempo, e bueno, vos o sabedes porque me escoitastes esta canción moitas veces, en contra de todo ese do que Vigo non ten historia, e que si algo leva aí máis tempo do que podemos contar, resolvémolo dicindo, bah, eso é unha pedra que leva aí de toda a vida. Non. A realidade é totalmente o contrario. Vigo é unha cidade riquísima, moi presente en todos os apartados de calquera historia universal que nos queramos emplear como guía. E eso, dentro das limitacións que tiña este traballo, pues, intentei representalo tamén de alguma maneira, que os rapaces lles quede claro que efectivamente a súa é unha cidade con moita historia e moi, moi presente o longo dos séculos.
Moi molona, ademais.
Sí.
Ata a lenda de Julio César, a súa visita ás Cíes, falaba Rafa, non está, que está todo, a batalla de Rande, a Reconquista, está todo. No proceso de composición desta maravilla, Pedro, ¿no? Que foi o que resultou máis divertido para ti? Que historia de Vigo, que período da historia de Vigo resultou, pois, iso, que cal disfrutaches máis?
Para min, isto, si cando escoites Xosé Tomás vai me matar, pero para min o máis divertido foi estar na casa traballando, que se me fosen ocorrendo algunhas ideas para as ilustracións, e ir anotándoas pensando que cara vai poñer Xosé cando lle mande isto. Mira, o que tentei, era o que dicía antes, que sempre en cada capítulo houvese algo que, poñéndome na pel do espectador, que do lector que ia estar no outro lado, fose un rapaz ou fose alguén adulto, lle resultase atractivo, pero sobre todo divertido. Xa sabedes que, bueno, a min me caen moitos paus por dicir estas cousas, pero penso que a experiencia ten que ser sobre todo entretida. E logo, si estamos entretidos, si estamos conectados, logo xa teremos tempo de dicirnos todo o que se sea necesario dicir. Como se hai que crucificar a alguén no soto de algunha casa. O primeiro de todo ten que ser entretido. E iso era o que me obsesionaba, atopar en cada capítulo algún gag, algún gancho, algo co que manter o lector atrapado. Antes dicías ti, por exemplo, cando contaba bueno, lenda que non é lenda, en realidade. Sabemos que César si estivo na ría. O que non podemos documentar, pois é que, o que sei, que puxese un pé na Praia de Rodas, ou que estivese nas salinas do Areal. Eso non o podemos documentar, pero que estivo, sí que se sabe. Entón, cando chegamos a ese punto, aí o representar o asedio sobre os lusitanos, imaginábame, claro, aí estaba moi metido en Asterix, e imaginábame os reductos ali nas Cíes chimpándolle de todo as galeras romanas. Eu mandáballe notas a Xosé Tomás dicindo, bueno, notas e a veces incluso bocetos tamén, imagínate que aquí están tirando de todo e as galeras están como romanos de Asterix, tapados detrás dos escudos, mentre lles caen de todo en riba, pedras, lanzas, unha guibota que lles tiran, mochilas dos turistas que van a pasar o día as CIEs. O pobre de Xosé Tomás, Dios mío, recuerdo que al principio decía, ah, está muy bien que aportes ideas. Luego ya decía, bueno, igual, no tantas. Me recuerdo, mira, por ejemplo, acuérdome de otra. No sé si tenés por ahí un... Sí, creo que tenés un ejemplo para man, ¿verdad?
Sí, sí.
Vale, pues no apartado de Vigo Románico, ahí, claro, eu quería salientar que efectivamente... y muy o contrario, esos capítulos son importantes porque muy o contrario do principal argumento de quien decía que en Vigo non tiña historia, que era Manuel Murguía, que se apoyaba en que Vigo non tiña historia porque él pensaba que non tiña historia medieval, eu quería deixar clara a riqueza medieval da cidade. Y ahí están, pues bueno, que mellores exemplos que os templos de Coruxo, de Castrelos y as pontes. Y recuerdo que dicen, bueno, como tenemos a Ponte de Balaídos, y o que vos decía antes, aquí tenemos un montón de guiños y chiscadelas, ya que a Ponte de Balaídos, ¿qué te parece si jugando en medio de la ponte? Le plantamos a Iago Aspas y a Sergio. Y, bueno, además, de feito, bueno, Sergio es un muy buen amigo, y recuerdo que falei con él y dicen, si me das permiso... métete en el libro, mándame una foto que te guste, ¿na qué tal? Pobre, mi madriña mía, mira que yo di a paliza, a Sergio Encantoye, mandó una foto, y al final, ¿no? Pobre Tomás, dice que no tengo espacio, no hay sitio para poner más cosas. Y entonces yo ahí, si ves, en arriba de la ponte de Balaídos.
Hay dos rapaces con la camiseta de Celta.
Exacto, un moreno, outro loiro. Ao final, bueno, non todo pode entrar, non todo cabe. Sobre todo cando outro lado tes un idiota como a mí que non para de dicirche unha cousa e outra e outra e outra. E bueno, ao final pois pues, Xosé Tomás resolveu todo como boamente puido. Pero nos, no noso pequeno corazonciño, no noso foro interno, sabemos que eses dous que están aí en riba da ponte de Balaídos pues son Iago e Sergio.
Hai un montón de guiños no libro. Aprender moitas cousas, porque todos posiblemente nos estades a escoitar e sabedes que o de Cidade Olívica ven por esa oliveira. Todos decides pola... Oliveira que está no Paseo de Alfonso, bueno, non, pero que esa oliveira tivo outras ubicacións anteriores. Eso o aprendedes tamén, por exemplo, no libro. A raíz da pregunta anterior que che facía Guada Pedro, cal para ti foi a mellor época da cidade? A peor creo que sei a resposta, o período entre o 1936 e o 1975, se non me equivoco. Pero bueno, a mellor e a peor época da cidade para ti?
Pues mira, a ver, a peor, efectivamente, a que distí por motivos evidentes que todos coñecemos, pero ademais, polo que supón de fin para que eu penso que é a mellor. A ver, como vos digo, é unha cidade riquísima e a calquera momento lle podemos sacar punta. Pero se hai un lugar no que de repente Vigo colle un pulo non visto ata ese momento, é sin duda o tránsito do século XIX ao século XX. Aí é onde hai unha serie de familias e de homes e mulleres que se botan a cidade ás costas e de repente deciden, pois pues eso, comprenden que unha maneira de invertir en sí mesmos é invertir na cidade. Aí están pues, de todo, desde a Casa Bárcena, a Casa Montenegro, a familia de Policarpo Sanz, a familia de García Barbón. Esa é a xente que de repente, por exemplo, bueno, non só é a xente a que lle debemos as grandes inversións que se fan nese tempo na cidade, máis alá da famosa sarriñocracia, é o momento no que nace, pois, por exemplo, o que co tempo acabará converténdose en a banca, pero o noso banco máis importante nace aí e depende desa xente, depende de Bárcena, por exemplo. Estes días li un artigo interesantísimo sobre as aportacións de Policarpo Sanz e da súa dona, de Irene Ceballos, a cidade, e se non fose bastante con iso, esa é a xente a que llevemos, por exemplo, a chegada de alguén que vai ser absolutamente revulsivo para non só a historia, sino a estética da cidade, como é a chegada de Michel Pacevich. O diálogo que se establece entre o arquitecto Pacevich, entre Genaro de la Fuente, entre os irmáns Gómez Román, a presenza de Antonio Palacios, de repente o cambio que experimenta a cidade é brutal. Brutal, brutal. Que vos dicía, a rivalidade entre Pacevich e Genaro de la Fuente, pero sobre todo polo pulo de Pacevich, é a responsable de que de repente haxa edificios en Vigo que ben poderían estar no Boulevard Haussmann, porque, como sabedes, Pacevich é discípulo de Leduc, que é un dos responsables dese aspecto que todos asociamos a París. E digo París como podría decir calquera outro lugar. Ese crecemento que experimenta a cidade en ese tempo non se vira antes, e aí ademais se está collendo unha inercia fantástica que de repente pues, queda truncada, como absolutamente todo, cando en xullo do 36 pues, se para o mundo e vai permanecer parado durante 40 anos para nós, que son eses 40 anos de atraso que levamos con respecto a normalidades, sinceramente.
Absolutamente. O libro, repito, é altísimamente recomendable para todas as idades, para compartir en familia. Os textos magníficos de Pedro, as ilustracións magníficas de Xosé Tomás, e ademais aprendedes tamén con este libro, con esta pequena historia de Vigo, editada por Embora, atedes en todas as librerías, é un regalo estupendo, espléndido para este Nadal. Por certo, antes de despedirte, no ano 2023 pode ser dentro de 10 días, como pode ser dentro dun ano, ¿eh? Es decir, chegará esa nova novela, ¿non?
Se corta.
Bueno, se corta, pero estamos dando un amarse de 12 meses, Pedro, tampoco.
Bueno, a ver, espero que sí. Estou de verdade que estou deixando os ollos nela e a ver, eu imagino que sí. Quero pensar que sí. Pero bueno, xa sabes que con estas cousas nunca se sabe. E a fin de contas, pois, como dicía alguén que sempre imos botar moito de menos, pois estará cando estea, se non.
Efectivamente, estará cando estea. É posible que este en 2023, pero estará cando estea. O que sí está en todas as librerías xa, é Pequena Historia de Vigo, textos de Pedro Feijó, ilustracións de Xosé Tomás, editada por Embora, un agasallo estupendo para este Nadal. Que pases un Nadal espléndido, un feliz en 2023, Pedro. En nada, nun mes, nos voltamos a encontrar nesta, a túa casa de Ciesa Podcast. Unha aperta enorme, cuídate moito, Pedro.
Unha aperta grande, familia, un bico para todos.
Renault.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España. Con 200 caballos de potencia, hasta 130 kilómetros por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperamos ten unha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. A que las persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade. Pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado
e sufran un contagio durante a súa estancia, terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Había unha vez un neno que se pasaba o día bailando, unha nena que quería facer películas e outra que xogaba todo o tempo a ser científica.
Había unha vez un neno que soñaba con ser cociñeiro como a súa avoa e unha nena que quería ser futbolista como o seu avó.
Aquelas nenas e nenos non deixaron nunca de xogar e romperon estereotipos ata chegar a ser grandes profesionais dos seus soños.
Grazas, xoguetes.
Descubre a historia de Pepe Solla, Paula Dapena, Diego Landín, Emma Lustres e África González en depo.gal.
Este Nadal aposta polo talento das túas fillas e fillos. Aposta por xoguetes sen estereotipos. Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Me pregunto si cerré el butano. Sé que es complicado de explicar. Mientras voy llamando a muchas puertas, vendiendo humo, aire y poco más. A remolque de mis horas muertas, me convertí en estatua de alquitrán. Cuando abrieron sus compuertas.
Bueno, yo lo primero que quiero hacer a toda la gente que nos está escuchando es recomendarles que se pasen, tienen hasta el 26 de febrero por el Auditorio Mar de Vigo, por su séptima planta, por esta exposición inmersiva Vanguardias, que llega de la mano de la productora Art Apart y a su directora, a Isabel Mello Morales. La tenemos aquí al lado nuestro y vamos a charlar un ratito con ella. ¿Qué tal, Isabel?
¿Qué tal? Pues muy bien, hoy muy emocionada, muy contenta, a la vez nerviosa, es todo un día muy especial, así que muy bien.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es recomendar encarecidamente a que la gente tiene tiempo, pero que vengan cuanto antes, hasta el 26 de febrero, a disfrutar de esta exposición inmersiva, algo absolutamente novedoso, con un lenguaje para todos los públicos, un lenguaje que yo creo que va a llegar mucho también a la gente más joven, a los más adolescentes, y es que nos vamos a meter dentro de las obras de muchos de los artistas de la vanguardia, de un periodo crucial en la historia del arte y en un momento crucial también en la historia de la humanidad.
Efectivamente, nos parece un periodo muy reseñable con el que se puede trabajar y se puede hacer llegar al gran público y al público joven especialmente lo que significan determinadas cosas que hoy también estamos viviendo en la sociedad. Bueno, hemos pasado una pandemia, estamos en una crisis, estamos con una guerra. Este arte lo que hacía era revolucionar lo que se había hecho antes en contra de toda la norma establecida, y hacían arte por el arte, sin más. Por eso nosotros lo que queremos es que cuando el público se vaya de aquí, puede venir de hecho una y otra vez, porque una y otra vez van a ver cosas diferentes. Hay tanto que ver, hay tanto que observar, hay tanto que sentir, se va a querer repetir esa sensación que van a tener, y cuando se vayan van a salir distintos, porque cuando hayan entrado no conocen muchas de las cosas que van a comprender con los cuadros, por qué pintaban así, por qué hacían cosas que aparentemente no tienen mucho sentido. Un cuadro negro, ¿por qué un cuadro negro? ¿A quién se le ocurre dibujar un cuadro que todo es negro? Pues van a entender por qué, y no se les hubiera ocurrido si no tuvieran un sentimiento tan revolucionario, rompedor, como el autor tenía.
Aunque la exposición hay que verla, es decir, a través de la voz, haznos de guía, ¿qué nos vamos a encontrar en cuanto accedamos a este espacio? Porque tenemos tres espacios, podríamos decir, la exposición en sí, pero hay una introducción previa para que conozcamos el contexto y también hay una parte más participativa, más interactiva para, bueno, no sé si para los más jóvenes, hemos estado disfrutando, los más mayores también ahí dentro, pero bueno, háganos un poco de guía, Isabel.
Muy bien, pues a ver, cuando la gente entre se va a encontrar, lo primero de todo, hay dos accesos. En uno de ellos, la parte primera, es la zona más instructiva, ¿no? Entonces hay una serie de paneles que nos están, los vamos a encontrar de una forma como brutalista, digamos, o sea, tiene todo que ver con el mundo de las vanguardias. Es que empiezas a ver la exposición, sientes que estás en el mundo vanguardista desde el primer momento. Así que haces un recorrido no muy extenso, pero suficiente y muy cuidado para que la gente entienda qué es lo que se va a encontrar después en el segundo lugar, que es la proyección, la zona inmersiva. Ahí van a disfrutar de lo que antes han podido leer, observar y entender y comprender y conocer. Van a disfrutar con los sentimientos acompañados de una música maravillosa, unas imágenes increíbles, una inmersión que estás dentro de los cuadros y después, tranquilamente, esos son 38 minutos, puedes ir a la otra zona. La otra zona ya es la de lúdica, la de diversión. Y bueno, pues vas a jugar también con esas imágenes. Es todo muy de jugar con el color, con las formas, con las imágenes, con tu propio cuerpo. Es una zona interactiva. Y hay también una zona para los niños, para los más pequeños. Es libre, todas las familias que vengan con niños tendrán unas mesitas a disposición con unos jueguecitos y unas cositas para que se lleven, disfruten y que sea verdaderamente para toda la familia.
¿Cómo surge la idea de esta exposición de vanguardias desde Arte Aparta?
Bueno, pues surge por el amor al arte. Y porque el arte por el arte es el mayor amor que puedes tener al arte. Y perdón por reiterarme.
Nunca mejor dicho, además,
¿no? Esto es, así es. Entonces, es porque sí. ¿Por qué vanguardias? Porque es algo rompedor, porque es algo que no todo el mundo comprende. Y nos, bueno, nuestro CEO Juan Urrutia pues es un apasionado del arte y es un movimiento que nos parece y le pareció muy interesante. Además, no se ha hecho nunca una exposición que hable de movimientos artísticos, porque los autores en sí mismos pueden mostrar lo que ellos sienten cuando dibujan, pero es que un movimiento artístico te está hablando de otra índole, de un conjunto de personas que sienten lo mismo. Entonces nunca se había hecho exposiciones sobre movimientos artísticos que te hablan de muchos autores, 10, 11, 12, y en este caso pues nos parecía súper interesante hacer algo más novedoso. Es no solamente una exposición de sentir, sino es una exposición de comprender, de entender también lo que estás viendo después.
Es absolutamente novedoso y es democratizarlo, es decir, es el arte, es decir, el que el arte llegue a todos los públicos, el que despierte el interés desde los más pequeños hasta la gente que podemos estar más acostumbrados a ver exposiciones, a estar introducidos también en el mundo del arte, es decir, democratiza, en resumidas cuentas, el arte.
Democratiza el arte porque es accesible a todos los públicos, porque hay cuadros, y se habla de autores que no puedes ver normalmente si no viajas a distintos puntos del planeta. De esta forma te los traemos a todos. Y luego, por otro lado, también lo democratiza porque este acceso es más factible, ¿no?, para efectivamente todos los públicos. O sea, la gente puede venir. Queremos poner un precio accesible, queremos que la gente disfrute del arte y no sea algo para solamente unos pocos, ¿no?
Hay una amplia variedad de precios familiares para todos los públicos en diferentes tramos. También, como decimos, estará hasta el próximo 26 de febrero aquí en Vigo y hace también del arte ocio, cultura, entretenimiento, es decir, dentro de lo que hablábamos antes de democratizar, sin entrar en lo más concreto, pero sí que hay un aspecto tecnológico a la hora de plantear esta exposición muy importante.
Efectivamente, es otra de las maneras de democratizarlo, porque no, o sea, en la época que estamos y para todo el público que va dirigido, hay otra forma de contar las cosas. En este caso es más moderno, más vanguardista, más audiovisual, más tecnológico, que es lo que demanda ahora una parte de sobre todo la juventud también, una manera de entender el arte que les llegue en su mismo lenguaje. No solamente es ver un cuadro, que por supuesto es maravilloso observar sentado un cuadro en cualquier museo, es que en este caso lo observas tan de cerca y entiendes y ves tantos detalles que además están moviendo y lo comprendes en tu propio lenguaje. Entonces, también es democratizarlo, es llevarlo al punto del lenguaje de todo el público.
Pues lo que tenemos que hacer es recomendarle de verdad, además la hemos estado viendo, sabemos un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Hasta el 26 de febrero, en esta séptima planta del Auditorio Mar de Vigo, de verdad, no dejéis de asistir a esta exposición de vanguardias de la mano de la productora Arta Par y con su directora general, con Isabel Bello Morales. Hemos conversado en estos últimos minutos y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias a vosotros. Estamos muy felices de haber venido a vuestra ciudad.
Volvamos a hablar del motor con el nuevo Renault Austral E-Tech Full Hybrid, fabricado en España, con 200 caballos de potencia, hasta 130 km por hora en modo 100% eléctrico y hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad. Probablemente el motor más eficiente de su categoría.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
El Asón Aforza do Nadal, da Deputación de Pontevedra, é a campaña para visibilizar as mulleres productoras e comerciantes da provincia. O seu esforzo, paixón, loita e resistencia permiten que o mellor produto, o produto de proximidade, poida chegar ás nosas mesas durante o Nadal. Nuria Novelle, mariscadora.
O marisqueo é unha profesión artesanal. Me gustaría que se visibilizase como tal, que se recoñecese a nosa labor.
Natalia Rodríguez, viticultora.
Ese camiño da conciliación familiar, aí sí que ainda nos falta un bo paso.
Ana Beatriz Amoedo, horticultora.
Marca produto local, por sabor, por proximidade e por calidade.
Elas son a forza do Nadal. Merca produto de proximidade. Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Pues hasta aquí el capítulo 982 de CIESA Podcast. Con Pedro Feijóo hemos hablado de ese libro que os recomendamos a todos vosotros y a todas vosotras, Pequena y Santoria de Vigo, un libro fantástico para estas Navidades, con ilustraciones de José Tomás, un libro para todas las edades. Y nos hemos introducido también mediante el audio, pero hay que verlo, esto es muy visual también, de esta exposición inmersiva Vanguardias en el Auditorio Mar de Vigo hasta finales del mes de febrero. Lo hemos hecho con la directora de la productora Arta Aparta, que trae a Vigo esta exposición Vanguardias, Isabel Bello Morales. Con ella y con Pedro Feijóo hemos hecho este capítulo 982 de CIESA Podcast. Mañana, o cuando queráis escucharlo, capítulo previo a la Nochebuena, aquí en CIESA Podcast, será el 983, pero están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós. Adiós, 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 adiós.